El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido este miércoles al que le queda todavía un ratito? Nosotros estamos aquí, los del deporte de Onda Madrid, para ponerte al día, porque vamos a poner el foco en el mundo del deporte. Hoy, si pasas la próxima media hora con nosotros, vas a escuchar a Luis Enrique, a Carvajal, a Butragueño, a conocer un poquito más a Nafti. Vamos a hablar con el entrenador español que más ha entrenado en Grecia. En fin, mil cosas 24 horas antes de un partido crucial mañana para nuestra selección. Vamos ya a contarte, Rodrigo y yo, los titulares del día. España acaba de entrenar en Atenas antes de la final de mañana contra Grecia.
A esta hora la selección concluye su entrenamiento en el Spiros Luis. Mañana a las 9 menos cuarto, primera de las dos finales para estar en el Mundial de Qatar. Antes de la sesión han comparecido Luis Enrique y Carvajal, y el seleccionador es optimista y no quiere saber nada de agoreros ni agoreras.
¿Qué supondría para ti perder este partido después de todo el esfuerzo realizado?
Hay que ser optimista. Hay que ser optimista y pensar en que todo va a salir muy bien, porque además los pensamientos generan una energía, esa energía positiva genera acciones, genera maneras de afrontar la vida, y yo soy muy happy, muy optimista, y pienso que vamos a ganar los dos partidos y ya habrá tiempo para pensar en cosas feas y malas y cosas que no deseamos.
Luis Enrique, el seleccionador happy. Bueno, Emilio Butragueño se ha sincerado hoy en Telemadrid.
En una entrevista en exclusiva a Radio Televisión Madrid, entre otros titulares, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid ha elevado a Karim Benzema a la categoría de leyenda del club.
Sin duda es una delicia verlo jugar, y además en los últimos años asumiendo una responsabilidad muy grande. Para nosotros ya lo tomamos como una leyenda del Real Madrid, y ojalá que esté con nosotros muchos años más.
Solo hay 13 jugadores del primer equipo en Madrid. Hoy Valverde y Rodrigo ya han tocado balón, y Ancelotti espera que ambos estén contra el Granada.
En el Atlético de Madrid se trabaja bajo mínimos.
Solo 4 futbolistas del primer equipo están a las órdenes de Simeone: Lecón, Felipe, Bersálico y Condoglia. Lemar y Llorente no han pisado el césped, pero apuran para llegar a la reanudación de la Liga contra Osasuna. También Hermoso, a pesar de una contractura, pero Trippier estará un mes KO por su esguince en el hombro izquierdo.
Radamel Falcao más cerca de seguir más tiempo en Vallecas.
El Rayo y el futbolista hablan ya de ejecutar la cláusula para prolongar su contrato hasta junio de 2023, y las dos partes son optimistas con vistas a que se pueda firmar el acuerdo para que el colombiano acabe vistiendo la franja 2 temporadas. Falcao, recordamos, ahora está lesionado y estará al menos 3 semanas de baja.
Mehdi Nafti ha jugado hoy en el partido de la una.
El nuevo entrenador de Leganés ha mostrado su lado más personal este mediodía en Onda Madrid, luego lo vamos a escuchar, y de lo estrictamente deportivo, así respira el técnico pepinero a 8 puntos del sexto clasificado.
Vamos a intentar ganar al Oviedo el domingo y seguir manteniendo esas buenas sensaciones que hemos tenido en los dos últimos partidos, y sobre todo intentar dar por fin una alegría en casa a nuestra afición, que lleva semanas sufriendo.
Lío económico en segunda B y tercera.
La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo han entrado en la sede de una decena de clubes para investigar un posible fraude a la Seguridad Social y a futbolistas. Entre los señalados están el Cartagena, Hércules, Linense, Calahorra, Salamanca, Mérida, Extremadura o la Nucía. La denuncia parte de otros clubes, y las autoridades sospechan que esos equipos han realizado pagos en B a futbolistas y han cotizado por debajo de las cantidades reales que pagan a sus trabajadores.
Y mañana todos con la selección absoluta, pero a esta hora está jugando la más pequeña, la sub-19.
En Luxemburgo, desde las 6 de la tarde, partido clasificatorio para el próximo europeo, sin presencia de jugadores del Real Madrid, con Iturbe, Serrano y Navarro del Atlético. El partido ya está en la segunda parte. De momento, Luxemburgo 1, España 1.
Atención a esto, hoy también juega el Estudiantes, partido de Liga.
A las 9 menos cuarto, partido correspondiente a la séptima jornada de la Leb Oro, Castellón Estudiantes. Los colegiales llegan colíderes, pero J. Cuspinera no puede contar con Javi Beirán. Y se abre una nueva era en la selección femenina de baloncesto. Mañana a las 6, Hungría-España en la clasificación para el Eurobásquet. Será el estreno del nuevo seleccionador, Miguel Méndez.
La tarde, renovar el equipo, construir un equipo nuevo en la selección española, en esta selección absoluta. Un equipo que pueda durar años, una base de jugadoras que puedan darnos otro ciclo exitoso, ¿no?
Tenis, debuta Garbiñe Muguruza en la Copa de Maestras.
Será a las 2:30 de la madrugada en la Guadalajara mexicana, frente a la checa Carolina Pliskova. Habla la número 5 del mundo.
Mi idea es jugar aquí, intentar llegar lo más lejos posible, intentar acabar el año en la mejor posición posible para así afrontar, eso sí, el año que viene en mejor posición.
Mañana será el turno para Paula Badosa contra la favorita, la bielorrusa Arina Sabalenka. Y en el torneo de los maestros del futuro, que se está disputando en Milán, Carlos Alcaraz ya está en semifinales tras derrotar en tres sets al americano Nakashima.
Bueno, pues ya sabes todo lo que hay que saber para estar al día, y con todo esto sobre la mesa, a mí me surgen un par de dudas. La primera sobre la selección. ¿Se ha ganado Luis Enrique la selección que creamos en ellos? Mi respuesta claramente es sí. Pero claro, no sé si tú estás de acuerdo. Hablando del Barça, Xavi llega al Barça y habla de poner orden, pone normas y se arma un revuelo porque parece que llega un sargento. ¿Es de verdad para tanto? ¿No hay normas en todos los equipos? ¿Tantas cosas le han contado a Xavi de cómo andaba ese vestuario del Barça?
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hemos jugado contra Grecia 11 partidos a lo largo de nuestra historia. Hemos ganado 7, hemos empatado 3, hemos perdido 1. Claro que el último en Sevilla nos dejó un cuerpo bastante raro, porque empatamos a 1 en esta carrera para clasificarnos para el próximo Mundial, el de Qatar de 2022. Bueno, la selección, como te contábamos, ya ha entrenado, así que está lista para afrontar mañana ese choque crucial. De verdad que hacía mucho que no jugábamos un partido tan importante pensando en el futuro. Así que Luis Enrique, el primer día cuando dio la lista habló de presión y ahora ya está un poquito cansado que le recuerden lo de la presión a todas horas.
Luis Enrique nació con presión. El 8 de mayo del 70 nací en Gijón, paraíso del mundo mundial, y yo he tenido la oportunidad y la suerte de poder disfrutar de una profesión en la que tienes que jugar con presión desde muy temprana edad. Y llevo desde los 18 años que debuté en el Sporting, o 19, aguantando la presión, y me siento a gusto, me va la marcha, me va el ritmo. Y la verdad, fui muy sincero el día de la lista, pero después de ver cómo entrena mi equipo, vamos, presión, bendita presión, Dios mío, qué maravilla de presión. El problema es cuando estás jugando en un equipo de nivel, el que sea, y no hay presión, bendita presión, darnos toda la presión del mundo, que además este equipo ha demostrado siempre que con presión rinde, o no tiene presión Grecia, o no tiene presión Suecia, o no tiene presión cualquier otra selección. Por favor, sin presión no seríamos la selección española.
Bueno, así que con la presión son capaces de torear, así que cuando le recordaban una y otra vez esta tarde a Luis Enrique eso de ¿y si perdemos qué? ¿Y si perdemos qué? Ha acabado diciendo esto.
Pues la verdad tengo mucha suerte porque después de ver las dos sesiones de entrenamiento que hemos realizado en Las Rozas, la verdad es que soy más que optimista. La confianza, el ritmo al que han entrenado, la calidad que tienen, la manera que tenemos de entrenar hace que me sienta más que confiado y más que tranquilo a la hora de preparar y de valorar este partido. Siempre he dicho que soy muy afortunado de poder ser el seleccionador de un país que tiene 40, 50, me atrevería a decir incluso 60 jugadores de nivel para venir a la selección, y lo que me han transmitido los jugadores en el terreno de juego es para estar muy tranquilo y para tener mucha confianza y para estar preparado para las dificultades, porque es indudable que va a ser un partido difícil.
Hay dudas arriba, nos falta Ferran Torres, que es nuestro máximo goleador. Morata y Sarabia parece que tienen plaza segura. Tal vez Rodrigo Moreno podría acompañarlos. Así que vamos a ver qué ocurre también con futbolistas que pueden jugar después de mucho tiempo. Por ejemplo, Carvajal, único madridista presente en la absoluta, la sub-21 o la sub-19, año y medio sin estar por culpa de las lesiones. Carvajal lo que no quiere oír hablar es de la repesca.
Necesitamos ganar sí o sí mañana y que ello nos dé la posibilidad del domingo poder estar en Qatar también venciendo a Suecia, pero todo pasa por ganar mañana. Va a ser un partido muy difícil, ya nos consiguieron rascar puntos en España y hay que afrontarlo pues como una final, sabiendo que la repesca, si nos tocase jugarla, va a ser muy dura y muy difícil. Vamos a intentar evitarla por todos los medios, así que para ello vamos a trabajar duro mañana.
El problema es que mañana tenemos a un equipo muy duro delante, del que hoy Luis Enrique ha hablado maravillas. Bueno, para saber mejor cómo es el fútbol griego ahora mismo, cómo es el equipo que nos vamos a encontrar, Podemos hablar a esta hora con el entrenador español que mejor conoce con diferencia la Liga griega, porque ha jugado allí, ha dirigido allí casi 200 partidos, ha ganado la Liga, ha ganado la Copa, ha estado 4 veces en el AEK de Atenas, Manolo Jiménez. Hola Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú conoces a la perfección qué se está cociendo en el fútbol griego, cómo está ahora, cómo ves lo de mañana.
Bueno, la verdad que el fútbol griego, desde aquella famosa Eurocopa que ganaron a nivel de selecciones, ha evolucionado muchísimo. Están en alza, es decir, es una liga que está mejorando cada año. Y prueba de ello que cada vez hay en importantes ligas europeas jugadores griegos en ellas, ¿no? Ya sea en Inglaterra, ya sea en Holanda, ya sea en Alemania, en Turquía. Es decir, que hay muchos jugadores que están jugando en ligas potentes, ligas fuertes. Jóvenes, también se ha cambiado mucho, los líderes del equipo son otros jugadores ya, con mucha juventud, algunos con experiencia, y la verdad que no va a ser fácil, especialmente en Oaxaca, ¿no? En el Estadio Olímpico, que yo creo que es una ventaja para España, es un estadio muy grande.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué te lo parece? Porque ahí la gente está más lejos, ¿no?
Efectivamente, hay una pista de atletismo entre los banquillos, entre el terreno de juego y las gradas, que se llenará, tiene una gran capacidad, pero yo creo que si hubiesen jugado en Karaskaki, en el estadio de Olympiacos, hubiese sido más una olla a presión, como solemos decir, ¿no?
Oye, Manuel, entonces el fútbol griego ahora probablemente tiene menos estrellas importadas, pero sin embargo, como dices, su nivel de futbolista griego ha subido. Mañana Luis Enrique piensa que nos vamos a encontrar a un equipo muy cerrado y muy competitivo, muy serio.
Bueno, yo creo que va a depender mucho de España. Yo creo que ellos van a invitar a España a tener el balón, porque sabedores de que técnicamente el equipo español es superior al griego. Le dejará el balón, pero cuidado porque tiene jugadores muy rápidos que al contragolpe pueden hacer mucho daño, como ya demostraron aquí en España, ¿no? En el partido de ida, ¿no? Yo creo que sí, que guardarán bien su portería, pero no van a renunciar en casa al ataque. Ellos están acostumbrados, en la Liga griega, todos los equipos están acostumbrados como locales a ir por los partidos y a perder el respeto a los equipos grande, ¿no? Es decir, por eso en Grecia ganar una liga no es nada fácil por el nivel competitivo que hay, sobre todo de todos los equipos como locales, ¿no? Y yo creo que Grecia, si España se deja espacios atrás, el contragolpe pueden ser peligrosos, y después que son muy jugadores con mucha fuerza, mucho temperamento en la disputa de los 50-50, de los balones divididos, ¿no?
Claro, dices que ganar una liga en Grecia tiene mucho mérito. Tú lo has ganado, tú allí evidentemente tienes un tremendo cartel. Vamos, que si te llaman de Grecia, vuelves corriendo, ¿qué?
Bueno, ya he ido muchas veces a Grecia.
Sí, sí.
Y yo ya tocaba volver. Sí. En España arriesgado, teniendo un año más de contrato como tiene nadie, arriesgué a venirme. Me lo facilitaron todo para poder salir y lo cierto es que ahora estoy esperando una oportunidad si sale bien aquí en España, y si no, pues una vez que pase este año, cuando acabe este mercado de invierno, si no encuentro nada en España, pues barajo la posibilidad de irnos de fuera.
Claro. Bueno, un placer, Manuel, mucha suerte.
Un placer, muchas gracias y toda la suerte del mundo para España, para mi segundo país como es Grecia también, pero especialmente para el primero que es España.
Di que sí. Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos ya con la actualidad del Real Madrid. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid que sigue entrenando. Bueno, entrenan los que se han quedado, que son la mitad.
Sí, bueno, porque hay 12 internacionales con sus respectivas selecciones, así que muy poquitos en familia, como suele ser habitual en estas fechas. Y bueno, la novedad hoy en el entrenamiento que han tenido esta mañana en Valdebebas ha sido el regreso de Valverde y Rodrigo. Han tocado césped, han vuelto a tocar balón por primera vez después de sus respectivas lesiones. Lo han hecho de forma muy light, obviamente, y el plan es que lleguen ambos dos, Valverde y Rodrigo, para el partido frente al Granada, que será el del retorno ya a la competición después del parón de selecciones. También se ha podido ver a Mariano, que sigue haciendo sus pruebas con la máscara que se le ha fabricado para poder entrenar y poder jugar después de esa rotura nasal.
Así es. Bueno, y esta mañana hemos estado en las oficinas del Bernabéu porque teníamos cita en Telemadrid con Emilio Butragueño.
Sí, con el director de Relaciones Internacionales del conjunto blanco, que ha repasado pues todos los nombres propios, desde el entrenador Carlo Ancelotti hasta las grandes estrellas de este equipo como son Benzema, Vinicius o el recién llegado Alaba. Empezamos escuchando a Butragueño hablando del entrenador Carlo Ancelotti, que está afrontando su segunda etapa como entrenador del Real Madrid, un Ancelotti que acaba de alcanzar con el Rayo Vallecano las 100 victorias como madridista.
Ancelotti es un entrenador, diríamos, ideal para el Real Madrid, porque en primer lugar es un hombre con muchísima experiencia, es un sabio del fútbol, lleva muchos años en el máximo nivel, es un hombre que sabe sacar lo mejor de los jugadores y luego además tiene una personalidad que encaja perfectamente con el Real Madrid. Entonces, en ese sentido, estamos felices de que esté con nosotros.
Y no duda en volver, o sea, en el momento en el que se le llama...
Normal, normal, porque le llama el Real Madrid, entonces todos sabemos lo que significa el Real Madrid. Y también, insisto, él dejó aquí un gran recuerdo. Nosotros sabemos lo que significa el Real Madrid para él, por lo tanto, todo fue muy sencillo.
Inevitable preguntarle también sobre Karim Benzema, ahora mismo el buque insignia de este Real Madrid, 13 temporadas ya vistiendo la camiseta blanca. Un Karim que fue muy criticado en épocas anteriores, que siempre estuvo a la sombra de CR7, pero que lleva ya pues desde la marcha del portugués tomando la responsabilidad y los galones del equipo, habla Butragueño sobre el francés.
Sin duda es una delicia verlo jugar. Siempre decimos, los grandes jugadores son aquellos que mejoran la jugada, ¿no? Entonces tú le das el balón a Benzema y la jugada mejora. Los recursos que él tiene son enormes, tiene una gran capacidad de asociación y luego tiene un talento natural para jugar cerca del área. Y además, en los últimos años, asumiendo una responsabilidad muy grande, para nosotros ya lo tomamos como una leyenda del Real Madrid y ojalá que esté con nosotros muchos años más.
Leyenda, le cataloga así Butragueño al francés, que por cierto está con la selección francesa y es noticia también porque el presidente de la Federación de Fútbol Francesa, Noël Le Graët, en una entrevista a Le Parisien, ha confirmado que Karim Benzema no va a ser excluido de la selección francesa nunca, sea cual sea el veredicto del Tribunal de Versalles en el caso Valbuena. Uno que ha mejorado y mucho, gracias entre otros a Benzema, es Vinicius, el brasileño, que también le costó mucho, sobre todo sus dos primeros años, criticado también por la afición blanca que esperaba mucho de él o que explotara muy pronto. Bueno, pues Butragueño habla de que hay que darle tiempo, que él está muy orgulloso del brasileño y que poco a poco se ha ido convirtiendo en una nueva estrella.
Tiene una gran personalidad. Para jugar en el Bernabéu no basta con el talento, llegó muy joven. Y hay que salir a ese estadio con 80.000 personas y lo que significa ponerse la camiseta del Real Madrid. Desde el principio demostró en ese sentido un gran coraje. Y luego ya están sus propias características de jugador. Tiene una velocidad explosiva muy difícil de encontrar en el mundo. Estamos viendo en cada partido jugadas deslumbrantes y solo tiene 21 años. Estamos muy ilusionados con él y que duda cabe que hoy en día pues es una de las estrellas de nuestro equipo.
Y que ha regresado con la selección de Brasil a las órdenes de Tite, va a jugar contra Colombia mañana y contra Argentina el día 16. Y por último, Alaba. ¿Le ha sorprendido a Butragueño el rendimiento que ha dado desde el minuto uno el jugador austriaco?
No nos ha sorprendido tanto porque sabíamos qué tipo de jugador es. Él ha tenido una gran capacidad de adaptación en muy poco tiempo. Quizá su propio carácter que tiene que ver con ese liderazgo de los campeones le ha ayudado mucho, ¿no? Pero evidentemente está plenamente integrado en el club, en el equipo, es un gran compañero, gran profesional y luego desde el primer día su rendimiento ha sido óptimo, entonces estamos encantados con él.
Las palabras de Emilio Butragueño este mediodía en Telemadrid. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Seguimos. Bueno, y esta mañana Miguel Ruiz ha quedado con Nafti, con el nuevo entrenador del Leganés. Queríamos conocer un poco más la cara más personal del hombre que tiene que salvar al Lega, Miguel.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Mehdi Nafti, 42 años, cumple 43 en noviembre ante la gran oportunidad de su vida al hacerse con las riendas del Club Deportivo Leganés. Desde su llegada, 2 partidos, 4 puntos y la gran esperanza de un equipo que se tambaleaba sobre la cuerda del abismo. Hemos podido conocer al tunecino en el partido de la una, un tipo inquieto, analítico y que roza lo obsesivo, pero con las ideas muy claras y con el objetivo muy asimilado.
Hace 5 años sacaba mi título de entrenador en Marbella y he ido subiendo escalones cada temporada y creo en lo que estoy haciendo y tengo muchas ganas de mejorar en el día a día. Hay que recordar que no tengo ni 30 partidos en segunda. Sigo aprendiendo. Cualquier comparación mía con Garitano no tendría ningún sentido. Él es un tío que ha demostrado y yo todavía estoy en un proceso para demostrar que valgo. Es mi vida, yo ahora mismo respiro. Bajo en el entrenamiento, veo el campo verde, yo necesito contacto con mi grupo, con mis jugadores y eso me da la vida. De jugador por lo menos se disfruta del día libre durante la semana y como entrenador pues los únicos días libres que tienes es cuando estás en el paro. El entrenador tiene que vivir de manera inquieta, yo soy un perpetuo inquieto, yo incluso si no duermo me despierto y apunto cosas. Es una obsesión, te diría entre comillas, es una enfermedad sana, pero llega a ser una enfermedad, sí. Si hay alguien con quien yo me identifico más por su forma de ser, seguramente sería Manolo Preciado, que he tenido durante un par de años en el Racing de Santander. Pues,
bueno, Nafti, que tiene como ídolo y no elige mal a Manolo Preciado. Hoy miércoles tenemos Zoom.
Es miércoles y hoy es día de Zoom. Estamos habituados a activarlo los martes, pero aprovechamos que es semana de selecciones para poner el foco no en el próximo Mundial, para el que vamos a jugar mañana y el domingo, sino en el de 2026. Muy buenas tardes, Rodrigo Marciel.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Pues queríamos hablar de este Mundial, porque se habla mucho de Qatar, y vamos a hablar del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que lo organizarán. Una edición que será distinta a las anteriores, porque será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y para muchos estos países deberían ser las sedes de 2022, o al menos uno de ellos. Estas novedades han dejado una serie de dudas entre los hinchas con respecto al formato y sobre cómo será la repartición de cupos. Pero nosotros nos hemos querido fijar en qué va a pasar en Estados Unidos, sobre todo en el fútbol de ese país. ¿Llegará el soccer al nivel del béisbol, el fútbol americano o el baloncesto? Escuchamos la canción Glory Land, el himno oficial del Mundial de Estados Unidos 94, un Mundial que supuso un punto de inflexión en el fútbol del país, que hacía una inversión histórica para que Estados Unidos por fin tuviese una gran afición por el soccer después de que fracasase el intento de los 70 y 80 con el Cosmos y la llegada de jugadores como Josh Best, Pelé, Beckenbauer o Cruyff. El anuncio del Mundial de 2026 en Estados Unidos con Canadá y México, es verdad, es mucho más que una cita deportiva.
So we have a winner for the 2026 FIFA World Cup. The member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you.
Este fue el anuncio del presidente de la FIFA para la cita de 2026. El soccer tiene su implantación en los sectores más latinos de la sociedad estadounidense. Lo que nosotros llamamos fútbol intentó entrar sin éxito en los 70 en el país del fútbol americano, el béisbol, el hockey o el baloncesto. Pero nada, ni con la llegada de los citados Pelé, Cruyff o George Best lo consiguió.
Así es, desde el sofá no se puede comprender lo que sucede en Estados Unidos en este tema, comenta Borja de Matías, un periodista español con el que hemos querido contactar, que ha sido jefe de scouting hasta hace nada del Chicago Fire, de la Major League Soccer, al que llegó justo después de ejercer durante 3 temporadas como analista táctico en el cuerpo técnico del primer equipo de Alaves.
Y hemos querido preguntar a Borja de Matías, ¿cómo está Estados Unidos a nivel futbolístico?
Le preguntamos si es una quimera pensar en que Estados Unidos competirá al mismo nivel que las grandes selecciones del fútbol, si esta cita de 2026 será clave para el gran cambio que esperan.
No tengo ninguna duda de que, al igual que toda la vida se ha hablado de que una selección africana ganaría un mundial en los próximos 15 o 20 años y que eso no ha podido ser cierto por faltas de infraestructura, faltas de inversiones, faltas de un plan, creo que Estados Unidos cuenta con todo eso. Cuenta con el mayor apoyo financiero del mundo, con la mayor capacidad estructural y organizativa del mundo, al menos a nivel futbolístico y económico, y creo que cuenta con una población lo suficientemente extensa como para empezar a generar talento, un talento que ya se ve en Europa y que en los próximos 10 años entiendo que va a crecer exponencialmente. Sí pienso que va a tener una selección a la altura de las mejores del mundo, de hecho ya cuenta con jugadores en las principales ligas europeas y a día de hoy es un país cada vez más buscado por los principales clubes. Muchos de ellos tienen scouts dentro del país, hay infinidad de academias, hay infinidad de clubes y aparte han sido inteligentes a la hora de formar el talento. El talento ha sido formado por entrenadores europeos y los entrenadores americanos disfrutan de experiencias fuera de Estados Unidos para mejorar los métodos de entrenamiento, para mejorar los métodos de formación del talento.
Estados Unidos y el soccer es una relación que viene de largo y Borja de Matías apunta a que quizá en breve su selección ya esté cerca de competir con los mejores. Bill Clinton, de hecho, puso un empeño especial en sus políticas para que el Mundial fuese un éxito.
Sí, todo empezó, Rodri, por hacer ver a la sociedad estadounidense la importancia del soccer. El Mundial del 94, la cita clave que hemos comentado para volver poco después a tener una liga profesional, como así se hizo en el 96, ya era un hecho. Sin embargo, Clinton no se quedó ahí y en el 98 lanzó un mensaje a la nación en máxima audiencia televisiva con motivo del Estados Unidos-Irán aprovechando política, fútbol y todo lo demás.
Todos disfrutamos hoy de la Copa Mundial en todo nuestro planeta porque le ofrece una oportunidad al pueblo de todo el mundo a ser juzgados no por el sitio donde se criaron, el color de su piel o su religión, pero por su espíritu, destreza y fortaleza. Al dar hoy alaridos de gozo en el juego entre los atletas americanos e iraníes, espero que pueda ser otro paso para terminar el distanciamiento entre nuestras naciones.
Clinton mostró públicamente su enfado tras conocer la elección de Qatar en 2022, que le privaba de organizar el Mundial a los estadounidenses, y su tremenda felicidad tras la elección de Canadá, Estados Unidos y México como lugares definitivos para albergar la que veremos en 2026.
Así es, no se puede entender el shock en Estados Unidos sin conocer el apoyo del de un expresidente como Clinton, que según el Wall Street Journal llegó a romper un espejo del enfado que le produjo conocer que no eran los elegidos para albergar el Mundial de 2022, con lo que ello conlleva, ¿no?
Un hooligan en toda regla, Bill Clinton, del Mundial del Soccer y de Estados Unidos. Bueno, gracias al Zoom miramos más lejos y hoy hemos viajado nada menos que a 2026, pero antes Qatar y antes de Qatar, Grecia y Suecia.
Así es, Rodri, yo creo que es un Mundial que va a tener muchísimo atractivo, mucho más que el de Qatar, seguramente.
A ver si estamos en los dos.
Está muy chulo, Rodrigo y Rodrigo, los Rodris. Bueno, que mañana va a ser un día tremendo con ese partido de la selección, 9:45, desde las 8:30 lo contaremos en Onda Madrid, pero antes, aquí ahora sigue la información en la radio de nuestra comunidad. Gracias.